Las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo Ángel Correas. Bienvenido a Mediodía COPE. Puede ocurrir que baje el consumo de pescado entre los españoles. También puede ocurrir que baje el consumo de fruta y pudiera ocurrir que baje el consumo de carne. Pero cuando lo que baja es el consumo de todos los productos básicos, es que está ocurriendo algo más allá de hechos puntuales. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en lo que va de año, los españoles hemos consumido un 12% menos de carne y casi un 11% menos de huevos, aunque lo que más ha caído es el consumo de pescado, casi un 14%. Una caída general en el consumo que se ha acentuado además durante el mes de junio. Y no se trata de un repentino cambio de dieta. Estamos ante un cambio radical en los hábitos de compra motivado por el alza de los precios, cómo no. Y además, teniendo en cuenta que los alimentos en el mes de julio, según el IPC, han vuelto a subir otro 14%, es probable que este descenso en el consumo se vaya a mantener en los meses que están por llegar. Son muchas las familias que, por ejemplo, llegan a casa ahora, en este mes de agosto, después de unos días de vacaciones. Hay que llenar de nuevo la nevera y esta compra puede ser de las más importantes del año. Probablemente sea una compra donde vamos a comprar, a comparar mucho más los precios y en más de un caso al final saldremos con menos cantidad. En todos estos datos es muy significativo, por ejemplo, el caso del aceite. Su consumo ha bajado casi un 12% durante este año, pero la facturación ha crecido un 20%. Es paradójico, pero es normal. Se debe a que es un producto mucho más caro que hace un año y aunque se ha comprado menos, su elevado precio hace que la facturación haya crecido considerablemente. Un ejemplo más caro, más claro todavía, es el del aceite de girasol. Han incrementado su precio un 83% lo que va de año, según el IPC. Un litro de este aceite, de uso muy común en España, ahora mismo cuesta casi el doble que el año pasado. Algo parecido ocurre con los huevos. Aunque ha bajado el consumo, ha crecido también un poco su valor de venta. Los datos indican que llenamos la cesta de la compra mirando mucho más el precio. No significa que las familias hayan dejado de comprar carne o pescado, sino que se compra menos. Es una realidad que está notando bastante Enrique. Trabaja en el sector de la fruta y vende con su furgoneta por diferentes municipios de las provincias de Badajoz, Sevilla o Córdoba.
Si empezamos con el combustible y empezamos luego con la fruta, que ha subido todo, pues claro, tienes que incrementarlo sin más remedio. Lo único que es el inconveniente que hay es que si antes te compraba cualquiera, te compraba 3 kilos de fruta, pues ahora te compran 2. ¿Por qué? Porque se tienen que apañar. La economía no da para más. Y tú encima, como tienes que incrementarle el precio, pues lo que hay.
2 de cada 10 españoles han recortado ya la cesta de la compra y 1 de cada 3 está reduciendo también su tiempo de ocio a la hora de salir a comer o a cenar. Podemos hablar mucho de economía internacional, del precio de los mercados, de la guerra de Ucrania, pero la realidad económica la tenemos mucho más cerca, probablemente en el supermercado o en la tienda a la vuelta de la esquina. Es el lunes, es 22 de agosto, en el que hay más noticias destacadas que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Eva Revenga.
Ya se han detectado en España 6.119 casos de la viruela del mono, de los que 178 han tenido que ser hospitalizados. Madrid es la comunidad más afectada, con 2.216 contagios. Le sigue Cataluña con algo más de 1.800. Más de 6.000 de los contagiados son hombres y la edad media es de 37 años. Y ya son 83 los inmigrantes que Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas en aguas españolas. 61 entre ellos, 15 mujeres y 4 niños, en una lancha neumática en aguas de Fuerteventura, en Canarias. Otros 22, entre ellos una mujer y 3 niños, en 2 pateras localizadas en el litoral de las provincias de Almería y Málaga. Y Andalucía, Extremadura y ambas Castillas están en alerta amarilla por temperaturas que pueden llegar a los 40 grados. Canarias también está en alerta por calor y además por fenómenos costeros, al igual que Baleares. Y no es necesario morir asesinado para ser una víctima de la persecución religiosa. Es lo que ha asegurado el presidente internacional de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Heineger. Telden con motivo del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o en las Creencias, establecido por la ONU en 2019. Heine también denuncia que muchos cristianos de países africanos, como Burkina Faso o Mali, viven prácticamente en guetos y los que han quedado en sus aldeas practican su fe en la clandestinidad. Y precisamente en Nigeria, cuatro religiosas de la Congregación de las Hermanas de Jesús el Salvador han sido secuestradas por un grupo de hombres armados. El secuestro se ha producido al sur del país cuando las cuatro monjas se dirigían a la localidad de Umololo para asistir a una celebración religiosa.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Bueno, Casemiro, que se despide del Real Madrid, ¿no?
Y lo ha hecho entre lágrimas, muy emocionado en un acto que ha presidido Florentino Pérez y en el que se han visto también lágrimas de Carlo Ancelotti. Se marcha con 18 títulos, entre ellos 5 ligas de campeones. Está ahora mismo en rueda de prensa. Acaba de decir que la decisión la tomó justo después de la Liga de Campeones. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo está siendo la despedida, Melchor Ruiz?
Bueno, comenzó con ese acto institucional de despedida y homenaje del club, con las palabras del presidente, con un vídeo de los mejores momentos del futbolista. Le entregó la insignia de oro y brillante. Y el futbolista, como dices, en rueda de prensa ha desvelado que tiene una sensación de felicidad, del deber cumplido y que el motivo es iniciar un nuevo proyecto. Eso sí, agradecimiento a todos, al club, presidente, compañeros, técnicos y, por supuesto, como no, mención especial para Kroos y Modric.
No puedo olvidar de hablar de dos, de Luka Modric y Toni Kroos, que para mí son... Hemos logrado muchas cosas y con ellos... He disfrutado mucho del fútbol.
Casemiro firma 4 años más un opcional con el Manchester United y deja en el Real Madrid 70 millones de euros que podrían ser más de 80. Y hoy, esta noche, se completa la segunda jornada de Liga con 2 partidos a las 8 de la tarde, Elche-Almería, y a las 10 de la noche, Girona-Getafe.
Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Las 12 y 7 en Canarias, después de calcinar casi 20.000 hectáreas y un perímetro de 140 kilómetros, el incendio de Vejís en Castellón, uno de los más virulentos de todo lo que hemos vivido este verano, ya se encuentra por fin estabilizado. Aún así, la precaución sigue siendo extrema. De hecho, unos 300 bomberos por vía terrestre y 10 medios aéreos continúan luchando contra las llamas con labores de refresco por si se volviese a reactivar el fuego. De todas formas, los 3 focos más preocupantes de este incendio han tenido una evolución favorable en las últimas horas. El control de las llamas, de hecho, ha permitido abrir de nuevo las carreteras que han permanecido cerradas todos estos días. Y a través de estas, precisamente, han vuelto a casa después de 6 días, casi una semana, pues alrededor de 1.500 vecinos que habían sido desalojados de diferentes municipios. Pero claro, dentro de la alegría por volver a casa, por volver al pueblo, hay también sentimientos cruzados. Los vecinos van desde el alivio por la vuelta a casa hasta la tristeza y el enfado también por todo lo que están viendo alrededor. Fernando Pérez, Francisco Pérez, es una de las personas que está en el bar Zoiro, en Teresa, que es uno de los pueblos desalojados por el incendio de Vejís. Así que le vamos a saludar. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo... Lo primero de todo, ¿cómo ha sido la vuelta a casa después de 6 días lejos del pueblo? ¿Dónde habéis estado alojados?
Bueno, hemos estado, yo tengo una segunda residencia en Valencia y he estado en Valencia todos los días pendientes de noticias, de televisión, etcétera, para intentar volver a casa. Pero aquí, con todo el respeto a, en fin, a los equipos de bomberos, etcétera, pero que yo creo que podríamos haber vuelto un poquito antes a casa. Y además, aquí hay un grupo de personas, amigos míos, que prohibido por la normativa, me refiero, no se podían quedar en el pueblo. Uh-huh. Pero se quedaron porque son personas del pueblo, jóvenes, con potencial y sabiendo lo que hacen, y han hecho un papel en el pueblo maravilloso, que han salvado 2 o 3 viviendas y sin correr peligro ellos, seguro, porque yo los conozco y no corrían peligro porque el fuego, desde luego, ha sido... abrasador, pero en el entorno del pueblo no era exagerado, ¿no? Han llegado a un par de casas, en fin, a los límites, pero no era exagerado, ¿no? Uh-huh. Pero las normas, ustedes no pueden estar aquí, la Guardia Civil, con todos los respetos, y tienen que salir. Algunos de ellos se han quedado por aquí y han hecho un papel fantástico. Pero yo lo que quiero decir es que entiendo la situación de los que dirigen estas operaciones, es muy complicado, pero también hay una lógica. Por ejemplo, aquí en Teresa, en Vejís y en Torás les dejan entrar de anteayer, porque el fuego está extinguido. Y en Teresa, porque había un humito por ahí, nos han tenido aquí en Valencia recluidos, en Valencia no, cada uno en su casa o en su zona, y nos han dejado entrar un día más tarde. No pasa nada, pero la gente quiere volver a su casa. Yo he vuelto, el entorno de mi casa está lleno de cenizas, enseguida he cogido mi tractorcito y me he ido al campo, tengo varios árboles quemados, pero bueno, esto ha pasado y no quiero culpabilizar a nadie, ha sido el fuego y ya está.
¿Qué os habéis encontrado? Y cuando habéis llegado al municipio, ¿qué es lo que os habéis encontrado? En los alrededores, me imagino, es que, me puedo imaginar que el paisaje será dantesco.
El paisaje alrededor del entorno del pueblo, me refiero a hablando de, digamos, 200, 300 metros alrededor del pueblo, excepto en una esquinita, está todo, no se ha quemado nada. Donde se ha quemado es a partir de 300, 400 metros del pueblo, todo, que yo esta mañana me he hecho y ayer tarde un recorrido con mi tractor, y desde luego a eso, 200, 300 metros del pueblo, es increíble, está todo fulminado, porque como está todos los montes, los campos tan sucios, los públicos y también los privados, ¿eh? Uh-huh. Cuidado, y está todo tan sucio por ambas partes que eso, como hace 7 meses que no llueve, es gasolina para el fuego, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en este pueblo no tenemos que ser exagerados y el entorno del pueblo está, no se ha quemado ninguna casa, para empezar ninguna casa.
Eso es lo importante, claro.
Y correcto, y personas, evidentemente no ha habido ninguna persona afectada. Y solamente en un pequeño trozo de 100 metros ha llegado el fuego hasta una esquinita, pero el resto del pueblo está todo verde alrededor y bien. Uh-huh. Y bien, pero, eso lo digo porque lo he visto, claro, personalmente, ¿no?
Francisco, me imagino que los vecinos, después del susto considerable, también de los, bueno, todos los inconvenientes que conlleva salir de casa sin saber exactamente qué es lo que va a pasar, bueno, pues hoy es un día bien diferente, es un día de hacer balance, pero el ambiente será, hombre, no voy a decir festivo porque no puede ser festivo, pero sí que hay un ambiente tranquilo.
Pero casi, estamos, la gente, estamos tranquilos, eso, pues, repito muy rápido, no se ha quemado nada. Y somos conscientes de que se han quemado pinos y olivos y tal, pero también, oye, ¿qué pasa? Pues bueno, si nos han quemado unos olivos, pues ya pondremos otros. No es, en mi opinión, no es grave. Claro, que se le han quemado 40 olivos, dirá, bueno, hombre, a mí se me han quemado. Bueno, pues vale, no es grave, seguro, vamos, seguro. Te lo digo de corazón y siendo de aquí, conociendo todo, vamos.
Pues Francisco Pérez, precisamente vecino de Teresa, uno de los municipios afectados por ese incendio de Vejís en Castellón. Gracias por la opinión, por plasmarnos un poco la situación que están viviendo ahora los vecinos que acaban de volver a este municipio, la provincia de Castellón. Y ojalá, todos así como usted nos dice y puedan volver más pronto que tarde a la normalidad después del susto. Don Francisco, gracias.
Gracias, Salacope, soy oyente habitual vuestro. Y me encantáis.
Muchas gracias, don Francisco. Bueno, quizás la imagen que vamos a describir ahora pueda sonarnos. Es la de un hombre de unos 60 años de edad, con barba blanca y larga, en medio de una carretera en la que se pueden ver llamas al fondo. Se encuentra con las manos en la cabeza y su rostro, pues, describe perfectamente el horror. Acaba de presenciar la muerte de su hija en un atentado con coche bomba. Es una fotografía que está en varios periódicos, en varias portadas de periódicos por todo el mundo. Es Alexander Dugin, y se le conoce en Rusia como el Rasputín de Putin, aunque no tiene influencia sobre el zar y tampoco tiene un cargo político. Es un filósofo, un intelectual del siglo XXI, pero con ideología basada en el pasado y que gira en torno a un único objetivo, un nuevo orden mundial en el que Moscú sería el epicentro de todo. ¿Sus enemigos? Pues Estados Unidos y Ucrania. De hecho, este hombre es todo un referente entre las facciones más radicales que sostienen que el Kremlin que Ucrania tiene que ser destruida. Y precisamente este odio a Ucrania, manifestado públicamente por Dugin, es lo que ha hecho que desde Rusia se apunte directamente a Kiev como artífices del atentado que ha acabado con la vida de Daria Dugina, su hija, y que también seguía los pasos ideológicos de su padre. Pero, sin embargo, desde el gobierno ucraniano han negado estar detrás de este ataque con un coche bomba. La experta en relaciones internacionales e investigadora principal para Rusia del Real Instituto Elcano, Mira Milosevic, analizaba ¿quiénes podrían estar detrás de este asesinato aquí en Herrera, en COPE?
La muerte de Daria Dugina, la hija de Alexander Dugin, ahora se está investigando cómo se ha producido. Para mí, la de todas estas posibilidades, quién ha hecho este asesinato es posiblemente los elementos más radicales dentro de Rusia que no están satisfechos cómo Putin lleva esta guerra y en general con su gobierno.
Y precisamente este pasado domingo se atribuyó el atentado un desconocido grupo llamado Ejército Nacional Republicano, que ya había prometido en un comunicado que Putin será derrocado y destruido. Mientras tanto, las investigaciones para esclarecer qué pasó exactamente y quiénes son los autores siguen abiertas. Lo que sí se sabe es que fue un atentado premeditado y parece hecho a medida, aunque no está claro si el objetivo real era el propio Dugin o su hija Daria, ya que estaba previsto que los dos fueran juntos en ese coche. Un cambio de última hora fue lo que salvó la vida de este filósofo y sentenció a su hija a una joven de 30 años. Y son cosas que sabes porque directamente las estamos comprobando cada vez que acudimos a hacer la compra al supermercado, a la tiendecita de la esquina. Todo ha subido de precios y ahora, pues seguramente, estamos comprando menos alimentos básicos. De hecho, un 42% de los españoles prefiere los productos más baratos que puede encontrar en el súper. También han bajado las compras de carne y pescado e incluso las comidas y cenas cuando vamos a bares o a restaurantes. Vamos, que estamos comenzando a apretar un poquito el cinturón. La cesta de la compra ya nos cuesta casi un 18% más y claro, todo está haciendo que dejemos de comprar productos que son básicos en nuestra alimentación. Al menos los compramos menos. Sobre esto te estamos preguntando hoy si has reducido el consumo de algunos alimentos, si compras últimamente menos carne o menos pescado, si vas con más cuidado a la hora de mirar los precios en el supermercado o en la tienda a la que compras habitualmente. Bueno, pues queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000. WhatsApp, notas de voz al 637-23-0000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent.
Es la 1:20 de la tarde, las 12:20 en Canarias. El corazón es el músculo más importante de nuestro cuerpo. La vida comienza cuando empieza a latir y termina cuando deja de hacerlo. En resumidas cuentas, es el encargado de que estemos vivos. El corazón de Paola Mora comenzó a latir hace 22 años, pero el suyo no era igual que el de los demás, ni siquiera se parecía al de Andrea, su hermana melliza, con la que había compartido el vientre de su madre durante 9 meses. Paola había nacido sin la válvula que conectaba el corazón a sus pulmones. Había llegado al mundo prácticamente de casualidad, tal y como nos ha contado su madre, Julia Patiño.
Dijeron que era muy severa, muy dura, y que tenía muy pocas expectativas de vida, porque era gemelar. Su hermana estaba bien, pero ella no. Nos lo pusieron muy negro, muy negro, muy negro. Fue el primer neonato de menos de 2 kilos que operan de corazón. Cuando se la llevaron, pues nos dijeron que la mortalidad era de un 100%.
Bueno, y si hay cosas que jamás desearíamos escuchar como padres, sin duda es algo así como lo que acabamos de oír. Esta sería uno de los casos en los que jamás querrías verte involucrado. Juanjo Prados, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, desde su diagnóstico, Paola ha tenido que hacer frente a más de 10 operaciones a vida o muerte. Ya ha superado 4 infartos y está ganándole la vida en la batalla a una vida plagada de obstáculos. Todo esto, Ángel, recuerda que con tan solo 22 años, ¿eh? 22 años. Está claro que vencerle a todo esto es digno de muy poquitos afortunados. Y más aún, cuando has estado tan cerca de perderlo todo. La propia Paola nos explica cómo vivió los que pensó que serían sus últimos instantes de vida.
No me acuerdo de nada. Solo vi una luz blanca, luego una luz negra, así como voces en estéreo sin saber nada. Y cuando ya me desperté, era voces igual, todo el mundo gritando. Y los médicos ahí todos, porque vino la UCI a mi casa. Luego ya te despiertas y claro, pues estás como desorientada. No sabes por dónde te vienen las cosas ni por qué ha pasado esto, porque tú realmente estás bien. Es de un momento a otro, te da.
Una operación tras otra. A Paola se le agotaban las opciones cada vez que pasaba por un quirófano. Alguien tenía que conseguir una solución para que la pequeña tuviese una vida normal, entre comillas. Sus heridas y cicatrices estaban infectadas, sus pulmones se encharcaban con frecuencia y su corazón no terminaba de funcionar correctamente. Hay quien piensa en dejarlo todo en manos de la medicina, pero hay casos como el de Paola en los que ni siquiera los mejores humanos, los mejores doctores, la ciencia tiene una solución concreta. Podríamos decir que no había un corazón perfecto para el cuerpo de Paola. Ninguno valía, excepto el corazón de una vaca. Sí, has oído bien, un corazón de vaca. Enrique García fue el cirujano que se encargó de salvarle la vida.
Permitimos a las arterias pulmonares que crezcan. Esta primera cirugía es paliativa. Sin embargo, esta cirugía no es definitiva. Estos conductos a medio plazo disfuncionan por 2 motivos. Uno, porque no tienen la capacidad de crecer conforme va creciendo el niño, por tanto se quedan pequeños. Y por otro lado, porque se calcifican y degeneran.
Es como raro porque cuando tú a lo mejor, yo los primeros días, bueno, y me sigue pasando, ahora ya no tanto, pero sí que escuchas como que hay algo dentro de ti. Entonces te da cosa porque al dormir sobre todo es como estoy escuchando algo que no es mío. Y te da miedo, pero es curioso porque dices tú, es guay, pero no sé, tampoco, a ver, está bien.
Pero claro, si ya de por sí son complicados los trasplantes entre humanos, imagínate lo que conlleva esta operación entre diferentes seres vivos, en este caso, Ángel, entre una vaca y una persona. Bien, pues ante la necesidad de crear corazones y otro tipo de órganos especiales y adaptados, y sobre todo que sean compatibles con personas como Paola, han surgido unas granjas dedicadas exclusivamente a la cría de estos animales que pueden mejorar e incluso alargarnos la vida.
Se extrae de vacas que han sido criadas exclusivamente para este fin, en granjas especiales y bajo estrictos controles sanitarios. Luego este pericardio recibe un tratamiento especial para que no desencadenen rechazo o activen la respuesta inmunológica de la persona que lo recibe. Y finalmente se usa para recrear una válvula tricúspide y se comercializa en diferentes medidas.
Bueno, principalmente estas operaciones se llevan a cabo con cerdos porque crecen más rápido, el tamaño de sus órganos es parecido al de los humanos y gozan de una vida media más larga. Se intentan conseguir razas que no activen los antígenos para que el cuerpo no rechace directamente ese implante, ¿no? Las válvulas cardíacas, que es de lo que estamos hablando, de cerdo, llevan en funcionamiento más de 20 años y aún así el riesgo de rechazo puede ser bastante alto. La de Paola ni siquiera es de cerdo, sino de vacuno, aunque lo cierto es que el cuerpo de Paola toleró a la perfección aquel fragmento de corazón animal que Enrique García, su cirujano, había colocado dentro del suyo. Resultó ser efectivo y a día de hoy, pues claro, ambos no pueden estar más contentos.
Antes de implantar la válvula biológica en Paola, su actividad física estaba limitada. Pues ella se cansaba cuando subía escaleras o cuando hacía algo de actividad física, por tanto, su calidad de vida era subóptima. Desde el momento que colocamos la válvula pulmonar y Paola puede hacer actividad física, puede correr sin cansarse como le sucedía anteriormente, por tanto, ha ganado en calidad de vida.
Y ya desde la última, pues muy bien. Ya ahora con revisiones y que no vuelva a salir. Esperemos, esperemos. Una guerra más, hay que batallarla, como se suele decir. Sí, te entra miedo, pero sabes que luego tienes una mejor vida. Dentro de lo que cabe, todo lo normal, ¿sabes?
Son unas circunstancias extremas por las que nadie estaría dispuesto a pasar, como decíamos antes. Y es que, aunque el corazón de Paola y el de su hermana sean totalmente diferentes, son capaces de sentir exactamente lo mismo. Porque para las dos es tan importante este músculo como la compañía mutua para sobrevivir.
Aunque no la vea, estemos cada uno en una punta del mundo, lo sentimos. La conexión o lo que sea, ya sangraba la nariz o tenía presión en el pecho cuando a mí me daban los infartos. Pero sí que es verdad que cuando las últimas veces que me operaron, a lo mejor estaban los tres allí y es verla a ella o escuchar un sonido suyo. Y aunque esté operada de una hora, yo me levanto y la veo a ella.
Y esa conexión entre hermanas y mellizas. Uh-huh. Bueno, y es que hay situaciones en las que por mucha voluntad y fuerza mental que se tenga, se necesita un apoyo mucho mayor que el que tú mismo te puedes generar, ¿no? Que esa esperanza que te creas. Y esa fuerza viene precisamente de la familia, en concreto de su hermana. Aunque si hay algo para lo que no le ha hecho falta ayuda a Paola, ha sido para saber cómo afrontar la vida.
Que siga luchando, aunque tenga la mínima esperanza, que con un poco de fuerza y ánimo de tus familiares, que te rodees con gente que te hace bien y con fuerza y tal, se puede conseguir todo. Aunque tú te encuentres mal, refúgiate en esas personas que lo vas a conseguir.
No es fácil, ¿eh? Hacerle frente a todas las operaciones, a lo que te pueda pasar, a los infartos, al sufrimiento de tu propia familia o incluso, pues eso, llevar en tu cuerpo un órgano que ni siquiera pertenece a un ser humano. Pero Paola, a día de hoy, 22 años después de que su esperanza fuese nula, lo está consiguiendo. Y hoy volvemos a hablar de precios, no porque haya salido un dato nuevo del IPC, que ya sabemos que está bastante alto, que ronda aproximadamente el 11% en España, sino por las consecuencias que tiene precisamente el IPC. Y es que eso se está empezando a notar en los hábitos de consumo de los españoles. De hecho, un 42% preferimos ahora mismo los productos más baratos del supermercado. La cesta de la compra ya nos cuesta casi un 18% más y todo esto está haciendo que dejemos de comprar productos que son básicos en nuestra alimentación. Por ejemplo, el consumo de carne, de pescado o de los huevos, por ejemplo, pues ha caído en torno a un 10, un 15% dependiendo de cada uno de esos productos. Y sobre esto estamos preguntando hoy si has reducido el consumo de algunos alimentos básicos, si compras últimamente menos carne y menos pescado. Y de hecho, si vas con más cuidado al final, a la hora de mirar los precios del supermercado. Vaya, ¿cómo va a ser, por ejemplo, la compra que puedas tener ahora en este mes de agosto, de septiembre, cuando volvamos de las vacaciones, que es ese momento en el que muchos de nosotros nos encontramos la nevera completamente vacía y toca el momento de hacer la lista de la compra? Queremos escucharte. Mándanos tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-230000, en el 637-230000. Ahí esperamos tus notas de voz.
Hola, pues no he dejado de comprar nada porque esté más caro, pero sí que realmente ahora que me he vuelto mayor compro bastante menos de según qué cosas, carne o pescado, por ejemplo.
Hola, buenos días. Pues sí, actualmente cuido un poquitín más, miro los precios. De momento no he tenido que dejar de comprar ni carne ni pescado porque todavía me alcanza. El día que no me alcance, pues tendré que comprar carne o pescado congelado.
Seguimos en Mediodía Cope. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Más de 230.000 hectáreas quemadas es el balance del Ministerio para la Transición Ecológica de lo que nos dejan los incendios forestales en lo que llevamos de año. Supone 4 veces más que la media de la superficie quemada en los últimos 10 años. Estos cálculos no tienen en cuenta a los 2 últimos grandes incendios que han afectado a la comunidad valenciana. Hablamos del de la Val de Bo en Alicante y que ya ha quedado controlado, y el de Begís, que está estabilizado después de arrasar más de 20.000 hectáreas. Los 1.500 vecinos desalojados ya han podido pasar su primera noche en casa. Nos han contado en COPE cómo al despertar el paisaje que ven alrededor ha cambiado tristemente. Catalina y Pili son vecinas de Begís.
Lo que sí que hay es pues mucha alteración, la gente está pues muy nerviosa, muy dolida, porque mires donde miras, miras a la izquierda, a la derecha, y pues el paisaje está pues perdido.
Muy triste, porque se ha ido toda la esencia del pueblo, ¿vale? Aquí era un pueblo turístico y se nos ha quemado todo, que ahora poco se puede hacer, porque lo que está quemado va a tardar mucho tiempo en volver a como está.
Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de anunciar la declaración de zona catastrófica por estos incendios. Y sigue la escalada del precio del gas. Hoy el de referencia en Europa supera los 244 euros el megavatio hora. Solo desde el mes de julio esta energía se ha encarecido un 60% y, según los expertos, no ha alcanzado todavía su pico máximo. La parte positiva es que parece que en España no tendremos problemas de suministro. Otra cosa será a la hora de pagarlo. Enrique García es portavoz de la OCU.
En España no parece que vaya a haber problema de suministro de gas durante el invierno. Otra cosa bien distinta es en el ámbito europeo. Y sobre todo dependerá de la evolución del conflicto en Ucrania y las decisiones que Rusia tome al respecto.
Sube el precio del gas y sube el precio de casi todo. La cesta de la compra se ha encarecido de medio un 18% y algunos productos tan básicos como la leche, los huevos o el aceite superan en los lineales de los supermercados el 20% de incremento. Esta situación está provocando que el 42% de los españoles priorice los productos más baratos en las tiendas, y 2 de cada 10 ha reducido ya la compra de alimentos tan básicos como eso, como la carne o el pescado. Ricardo Palomo es catedrático de Economía Financiera en la Universidad de San Pablo de Madrid.
Van a cambiar bastante hábitos de consumo. Hay sectores que se pueden ver bastante desfavorecidos. Todo lo que tenga que ver pues con la carne o con productos básicos. La tendencia es que siga subiendo porque están subiendo los tipos de interés y esto supuestamente puede enfriar un poquito la inflación. Pero claro, todos estos efectos no se corrigen de forma muy rápida.
Y en 2 días se cumplen 6 meses del comienzo de la invasión de Ucrania y en nuestro país ya son más de 124.000 refugiados los que han conseguido los permisos de trabajo y residencia. Hay muchas iniciativas para lograr que estas personas se integren con mayor facilidad y que lleven la situación de la mejor manera posible. Enseguida hablamos de una de ellas, las vacaciones que han disfrutado durante 15 días en La Coruña más de 180 madres e hijos ucranianos. El régimen sandinista de Daniel Ortega ha recrudecido el acoso a miembros de la Iglesia Católica. La policía ha detenido a obispos y sacerdotes como el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, y han expulsado del país a grupos de misioneras. El padre Claro Jesús, nacido en Sevilla, ha vivido en primera persona la represión del régimen. Ha estado en Nicaragua durante 17 años, hasta el 2018, cuando los métodos de presión del gobierno le empujaron a abandonar el país.
Y el obispo me dijo: padre, cuidado con lo que dice usted en la homilía, porque lo pueden poner en el aeropuerto. Y yo ya empecé a ver que a mi homilía iban gente muy extraña para grabar las homilías de los sacerdotes, y ya empezó la presión sobre mí.
Este sacerdote todavía recuerda cómo se ha llevado la represión también contra los manifestantes que son contrarios al régimen de Daniel Ortega.
Una manifestación de más de 300, 400 mil personas. Y atacaron esa manifestación con armas de alto calibre desde un estadio, apuntando a la gente a la cabeza, y murieron en esa manifestación, mataron a 18 personas.
El gobierno de Ortega ha perseguido sistemáticamente a las voces disidentes, y eso incluye a los medios de comunicación.
Se están lesionando todos los derechos humanos, el primero a la vida. Han cerrado todas las emisoras de la prensa, podemos decir, independiente. No hay periódico por escrito que circulen.
En lo que llevamos de mes de agosto, Ortega ha cerrado 13 emisoras de radio. Se estima que hay más de 200 periodistas exiliados. Además, el régimen sandinista ha encarcelado aproximadamente a 39 políticos contrarios al gobierno, entre los que destacan los 7 candidatos a la presidencia en las últimas elecciones. A pesar de que ya han pasado unos años desde que consiguió salir, todavía mantiene el contacto con representantes de la Iglesia en este país y asegura que la situación no ha sido para ir a mejor.
La situación allí ha sido terrible y sigue siendo terrible después de 4 años.
Ante esta situación, más de 60 organizaciones, congregaciones y asociaciones relacionadas con la Iglesia en todo el mundo han firmado una carta pidiendo al Papa Francisco que se pronuncie. Bueno, esta canción que suena es Danubio, Danubio. Su letra, de 1571, se considera el texto más antiguo de la música popular ucraniana y habla de cómo una madre prohibía a su hija enamorarse de los chicos de su pueblo. En 2022, la historia es otra. Las mujeres de Ucrania han tenido que abandonar su país y muchas no solo han dejado a sus maridos allí, en plena guerra, sino también han dejado gran parte de su familia, por ejemplo, a sus madres. Es el caso de Olena.
Mi hija echa mucho de menos a su padre y a sus amigos. No nos fuimos de Dnipro hasta los 10 días de empezar los ataques, porque no había forma de salir de allí. Mis padres y mi marido tuvieron que quedarse en la ciudad. Echamos mucho de menos nuestra vida. No nos queremos ir de España, pero así son las cosas.
Olena tiene 45 años y abandonó su ciudad, Dnipro, en el centro del país en el mes de marzo junto a su hija Polina, que tiene 15 añitos. No pasaron ni 2 semanas de su salida de Ucrania y ya estaban recibiendo ayuda de Cáritas Madrid. Allí les han ayudado, por ejemplo, a encontrar una casa, alimentos y ahora unas vacaciones de 15 días en Galicia junto a otras 70 personas.
Fuimos a una excursión a un museo en Santiago de Compostela, al mar, y también teníamos canciones y bailes todos los días. También hicimos manualidades con los niños.
Además de Olena y Polina, hay otros 180 refugiados ucranianos que han podido disfrutar de esta iniciativa de Cáritas. La estancia la han realizado en el pueblo de Capela, en La Coruña, durante julio y agosto, en turnos de 15 días.
Lo que más nos gustó fue la naturaleza de Galicia, donde está verde, y la gente del lugar, que estaban allí cantando y bailando con nosotros.
Sí, todos, respetando.
En cualquier caso, lo más importante para Olena, como madre, es que su hija Polina esté bien. La ve muy afectada por estar tanto tiempo separada de su padre y de sus amigos. Por suerte, estos días le han servido para desconectar de su dura realidad.
Estos días de vacaciones los ha pasado muy bien. Todos estamos muy contentos. Es una experiencia que no tiene precio y, de verdad, a todos nos gustaría repetir estos días el año que viene.
No es la única familia ucraniana que ha estado esta semana en este pueblo de La Coruña, en Capela. Manu Torralba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
En España hay ya más de 124.000 refugiados ucranianos que han conseguido permisos de trabajo y residencia. Has hablado con Olga, una madre de Ucrania de 47 años, que también está disfrutando de estas 2 semanas en Capela. Lo ha hecho junto a su hijo, Oleksandr, de 9, ¿Qué tal les va a ellos por España?
Bueno, les va bien, aunque echan mucho de menos la vida en su país. Ellos dos huyeron de Dnipro a finales de marzo y vinieron directos a Madrid, donde vive desde hace años además la cuñada de Olga. Fue precisamente ella la que los puso en contacto con Cáritas.
Mi cuñada vive en España. Vinimos con ella directamente desde Ucrania, cruzamos la frontera polaca e inmediatamente nos dirigimos a Madrid en un autobús de voluntarios.
Bueno, Olga y Alexander no vinieron solos a España, lo hicieron acompañados también de Elisabetta, que es la hija mayor de Olga, y de Anastasia, que es una sobrina.
Sí, las dos tienen 19 años, y el que no pudo venir es el padre de la familia, porque como sabes, los hombres, por el hecho de haber nacido hombres, no pueden abandonar Ucrania. Se les obliga a estar allí defendiendo el país y claro, pues lo echan mucho de menos.
Bueno, ahora los cuatro comparten piso en el centro de Madrid, un piso que pertenece a la Congregación de Jesús y María, y en el que poco a poco pues se van integrando.
Sí, son decenas de congregaciones las que dan cobijo a los refugiados ucranianos, además de cientos de familias de toda España, y allí en el centro de Madrid, en Ponzano, están compartiendo este piso con otras dos personas, una madre y una hija venidas de Ucrania. Olga nos cuenta que poco a poco todos van aprendiendo español, tanto por cursos online como por los que realizan gracias a Cáritas, y el que más está aprendiendo es el pequeño Alexander, que después de su experiencia en Galicia estos días, está deseando empezar el cole y hacer nuevos amigos.
Galicia fue muy interesante. Mi hijo conoció muchas cosas nuevas. A estas alturas ya está un poco aburrido y quiere empezar el colegio. Tiene ganas de relacionarse con otros niños y conocer algo nuevo.
Bueno, hay dos personas que conocen muy bien a Olena y a Olga. La primera de ellas es la responsable del programa Cáritas con Ucrania en Madrid. Mar Crespo, ¿qué tal, Mar? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, de estar contigo y que nos puedas contar qué es Cáritas con Ucrania y por qué habéis organizado al final estas vacaciones para las familias ucranianas.
Sí, pues nosotros desde Cáritas Madrid, desde que estalló la guerra, pues quisimos canalizar todo, tanto los ofrecimientos que había como las demandas que empezaban a llegarnos a nuestra institución. Y empezamos a atender desde un servicio desde nuestra sede de Cáritas de Madrid y vimos pues eso, la situación en la que venían las mamás, porque todos son mamás, la mayoría con niños, y vimos la importancia también de no solo de acompañar emocionalmente, sino desde que Cáritas teníamos que ofrecer una serie de servicios que les pudieran pues permitir incorporarse pues en nuestra sociedad, tener una normalidad dentro de lo que pueda ser una normalidad sufriendo una guerra. Entonces empezamos a dar clases de español, hemos trabajado todo el tema de empleo, pusimos inmediatamente servicio de traductores porque el idioma nos limita mucho para comunicarnos. Muchas de las familias que no estaban acogidas en el sistema de acogida protección no tenían lugar donde poder vivir, entonces mediamos con otras familias particulares para que pudieran ser acogidas, también con congregaciones religiosas que han acogido a muchas familias, y vimos el sufrimiento del día a día de cada una de ellas. Y bueno, desde Cáritas Madrid decidimos que era bueno que estas mamás, junto con más mamás, pudieran disfrutar pues de un espacio de alegría y pues de que se pudieran distraer. Y en ese momento pues la Fundación Naturgy nos cedió unas casas en La Coruña, en La Capela, en el pueblo de Hume, y organizamos unas vacaciones, lo que llamamos vacaciones para familias ucranianas. Uh-huh. Y allí hemos compartido con más de 180 personas unos días pues de diversión, de entretenimiento y sobre todo de compartir el sufrimiento.
Mar, ¿y qué tipo de actividades han realizado allí todas estas familias?
Pues todas estas familias desde por la mañana, aparte de formarnos como grupo, como casi una comunidad, que hemos compartido las 24 horas, pues una cosa importante era seguir con el aprendizaje del español. Entonces todas nuestras actividades que han sido de ocio, culturales, entretenimiento, hemos visitado Santiago, hemos ido a la playa, hemos hecho senderismo, también gracias a que toda la gente allí de la zona pues se ha involucrado un montón, y bueno, pues de venir gente con las gaitas a tocar, a hacer bailes en conjunto, todo este tipo de cosas, de actividades que pudieran su mente estar ocupada y poderse distraer y que los niños fueran felices.
Contigo está Julian, que es ucraniano y lleva 25 años en España. Colabora con vosotros como traductor y acompañando a las familias refugiadas. Julian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Hola, muy buenas tardes.
Bueno, llevas ya un tiempo en nuestro país. Son muy diferentes España y Ucrania. ¿Qué es lo más difícil para un ucraniano cuando llega a nuestro país? ¿Qué puede resultar, no sé, lo más chocante?
Yo creo que no hay nada difícil entre los países. Único lo que es el idioma de español, eso más difícil, porque sin idioma no podemos hacer nada. Uh-huh. Ni encontrar trabajo, ni incorporarse, y es el idioma.
Uh-huh. ¿Es muy difícil aprender el español para una persona que proceda de Ucrania?
No es muy difícil. Español para emprender es muy fácil porque es un idioma que se aprende muy rápido y muy fácil.
¿Qué función realizas tú en Cáritas? ¿Qué es lo que haces con tus compatriotas ucranianos?
Pues mi función de trabajo es gestión de citas, traducción. Ayudar a las familias ucranianas para entrevista, para hacer solicitudes, también gestiones.
Mm-hmm. Y supongo que es muy importante en toda esa labor no solo el ayudarles a hacer esas gestiones, sino también la labor de escuchar, ¿no?, todas las historias de gente que ha tenido que abandonar su país y que tiene, por ejemplo, a los padres combatiendo en una guerra. Eso también será muy importante, ¿no?, escuchar.
Sí, es verdad. También estamos escuchando a su dolor, su historia de los problemas sobre la situación que está pasando actualmente en Ucrania. Es verdad que es muy duro, pero nosotros estamos apoyando con todo el corazón entre todo el equipo de Proyecto Ucrania y no solo de Proyecto, todo Cáritas de Madrid estamos apoyando su situación, su dolor y los problemas que tiene para ayudar y apoyar lo mejor posible.
Julian Romanowski es una de las personas que está trabajando con Cáritas a ayudar a todos estos refugiados ucranianos. Marc Crespo, por cierto, ¿qué puede hacer la gente que nos está escuchando, por ejemplo, para colaborar con Cáritas y que podáis seguir llevando a cabo acciones como esta? Bueno, no tenemos a Mar por ahí, en todo caso, a tanto a Mar como a Julian, que era tan solo despedirles y darles las gracias, ¿no?, por este tipo de acciones que llevan a cabo y que están ayudando pues a miles de personas, pues son miles de personas las que ayudan, en este caso con nacionalidad ucraniana y con el drama que están viviendo, pues tras salir directamente de una guerra, sobrevivir aquí en España con esa barrera del idioma, que también es importante, y adaptarse lo que puedan a nuestro país, sin saber muy bien si su futuro precisamente está dentro de nuestras fronteras o si algún día van a poder volver precisamente a su país de origen, a Ucrania. Manu, que muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, Ángel. Hasta la próxima.
Pues eso, que estamos hablando de los precios y cómo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer una serie de datos que dice que hemos reducido los españoles bastante lo que va de año, por ejemplo, el consumo de alimentos básicos como pueden ser la carne, los huevos, el aceite o el pescado. Y sobre esto estamos preguntando en Mediodía COPE si ha reducido el consumo de estos alimentos. Queremos escucharte, mándanos WhatsApp, notas de voz al 637-230000. Continúas en Mediodía COPE, vamos a tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestros misioneros están siempre donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, es positiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Adís Abeba.
El viernes por la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Imagínate que la única oficina bancaria que hay en tu municipio cierra por vacaciones y tienes que desplazarte hasta otra localidad que está a varios kilómetros de distancia. Pues aunque parezca imposible en pleno siglo XXI, es una realidad que están viviendo este mes de agosto los vecinos de Arroyomolinos. Allí los bancos, con una única sucursal, han cerrado por vacaciones, por lo que sus clientes tienen que desplazarse hasta Móstoles o Fuenlabrada para poder llenar la cartera. Fernando, sin embargo, tiene algo más de suerte. Él vive en Fuenlabrada y en este municipio madrileño solo han cerrado la mitad de las sucursales. Pero, lógicamente, las que quedan abiertas tienen más carga de trabajo, como nos ha contado el mismo ACOPE.
Han hecho participación de voluntarios. Si, lógicamente, durante el periodo normal hay, pongamos, por ejemplo, 20 oficinas, pues han dejado la mitad. Y, además, esa mitad, pues reduciendo personal también.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento cómo se está apañando Fernando este verano, pero antes nos acercamos a la DGT. Y allí se encuentra Samuel Subiela. Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes. Momento complicado en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, especialmente en las entradas a la capital madrileña. Vamos a encontrar retenciones provocadas por obras en la A1 a la altura de Horcajo de la Sierra, en la A3 a la altura de Arganda, en la A5 en Alcorcón y en la A6 en Torrelodones. Especialmente complicada esta última, ya que las obras provocan el corte de dos carriles y obligan a los camiones y articulados a desviarse por la salida 29 para circular por la vía de servicio. También por obras en la M50 a la altura de Fuenlabrada vamos a encontrar tráfico lento en dirección a la A42, a la carretera de Toledo, así que precaución sobre todo si circulan por estas vías.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya es lunes, 22 de agosto, y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos que nos trae Belén Ibáñez. Buenas tardes, Belén, cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Gloria. Bueno, pues hoy estamos un poquito de luto y se cumplen 6 años del asesinato de Diana Kerr. Su padre, Juan Carlos Kerr, ya recordaba a su hija en un tuit, pero también hablaba en COPE La Coruña, porque ha vuelto a ese pueblo, a la Pobla de Carabañal. Pues muy difícil, porque era el pueblo donde veraneaba con su familia, no había vuelto a ir desde el trágico asesinato. Y ha vuelto y dice, bueno, pues que todo han sido muestras de cariño de los vecinos, que se ha sentido a gusto, arropado, y pide una placa para que se recuerde a su hija Diana y a todas las víctimas pues de ese terrible, terrible depredador que ahora ya cumple prisión permanente revisable. Luego también tenemos una noticia, bueno, pues que sorprende un poco. Ignacio Aguado, el que fuera vicepresidente regional con Cristina Cifuentes, ha dejado Ciudadanos. y ya la verdad es que Begoña Villacís se va quedando sola.
Madre mía, sí.
Se le ha preguntado sobre este asunto y ella dice que ella, desde luego, se va a mantener en esa postura de centro, que es la alternativa de centro, y que no la movemos, no se mueve de ahí. Porque claro, las preguntas es si se va a mover, si se va a ir al PP, qué va a hacer. Ella dice que ella se mantiene, que bueno, que otros lo han decidido dejar la política, primero dejar la política, después dejar
el partido.
Mm. Bueno, pues ella desde luego se mantiene en la formación naranja y dice que ahí se va a quedar. Bueno, también pues estamos hablando de donación de sangre, y es que este verano es complicado, hay menos gente, los donantes habituales están en sus sitios de vacaciones, y es un problema porque se necesitan 900 donaciones diarias y estamos obteniendo una media de 600.
Fíjate.
Vamos a ver, no son solo los accidentes, son muchísimas enfermedades que requieren de una transfusión, operaciones graves que exactamente, o no programadas. Hay muchas operaciones que requieren una donación. Hoy han estado donando voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, también la delegada de Emergencias, Inmaculada Sanz, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han estado donando sangre bajo lema dona sangre y disfruta del verano. Los grupos que están en alerta roja son el cero negativo, el cero positivo, y en alerta amarilla los grupos A y B negativo. Así que si alguien está por aquí, no tiene mucho que hacer, pues que se acerque, que es un ratito, muy poquito rato, y que con una donación salvas hasta 3 vidas. Y luego un asunto policial importante, y es que la Policía Nacional ha detenido a 24 jóvenes pertenecientes a la banda de los Trinitarios. Esto sucedía el sábado. Iban a agredir a otros 4 chicos en un parque de Carabanchel, en el parque Salvador Allende, cuando la policía los cogió, machetes, destornilladores.
¿Y cuántos menores? La mayoría.
Pues la mayoría menores. Mira, de los 8 que había, 8 que tenían antecedentes por altercados y antecedentes por robos, lesiones y desórdenes públicos, además de órdenes de alejamiento de parte de las víctimas, que algunos eran menores de edad. O sea, eran unos piezas, desde luego. Que otra vez volvemos con esto de las bandas, a ver si efectivamente se termina con
esto. Eso sí que no para
esto,
ni en verano.
Porque no para ni en verano, y es un tema de verdad muy complicado, estas bandas que pueden, vamos, que están produciendo muchísimos problemas. Bueno, es que ha sido horrible lo que hemos pasado este año, con esos machetazos, esas manos amputadas, esos horribles, esas reyertas que se producen entre ellos, pero que son chicos jovencísimos, menores de edad, muchos de ellos.
Pues muchas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! ¿Vendiste tu casa en los últimos 4 años? ¿Sabes que puedes pedir la devolución del impuesto sobre la renta mal calculado que ya has pagado? Aprovecha la oportunidad. El Tribunal Constitucional se pronunciará sobre este tema próximamente. O reclamas ahora o nunca te van a devolver. Llámanos al 646-690-032 o consulta en martinezlafuenteabogados.es.
Las personas mayores y sus familias merecen pasar el mejor verano, bien acompañados, recibiendo los mejores cuidados durante un proceso de rehabilitación. Nuestro equipo de profesionales hará que se sientan como en casa. Infórmate sobre nuestras estancias temporales. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Siempre se ha dicho que el mes de agosto es el mes más inhábil de todo el año. Las tareas administrativas se detienen, la mayoría de los madrileños se va de vacaciones y una gran parte de los negocios cierra sus puertas. El problema surge cuando este parón te deja sin efectivo en la cartera. Fernando tiene 68 años y vive en Fuenlabrada. Este mes de agosto se ha encontrado con el problema de que la mitad de las sucursales de su municipio están cerradas por vacaciones, por lo que estos días tiene que irse más lejos para resolver cualquier trámite y aguantar más tiempo de espera, como nos ha contado el mismo Acope.
En primer lugar, el tiempo. Tardan mucho en atenderte. Y en segundo lugar, pues si tienes cualquier pega porque te han cargado un recibo que no corresponde o quieres hacer una devolución, pues no puedes hacerla. Porque te dicen, no puedo, vente mañana. O sea, que se nota el deterioro de que hay menos gente trabajando. Y encima, bueno, pues las personas mayores que necesitan en sí el vis-a-vis, del cara a cara, como digo yo, porque todo el mundo no puede hacerlo digitalmente las cosas y no los atienden pues como debieran.
De todos modos, Fernando tiene suerte. Al menos él no tiene que viajar hasta otro municipio, como les está ocurriendo a los vecinos de Arroyomolinos. Allí los bancos, con una única oficina, han cerrado sus vacaciones todo el mes de agosto, por lo que sus clientes no tienen más remedio que desplazarse hasta Móstoles o Fuenlabrada para sacar dinero, como nos ha explicado a COPE Marcelo Cornellá, presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada.
Hay localidades como Arroyomolinos, donde algunas sucursales están cerradas por vacaciones y obligan a sus usuarios, a sus clientes, a desplazarse a otras localidades. Esto, digamos, es un apagón bancario para ellos, sobre todo porque si no tienen la movilidad de tener un vehículo o que alguien les lleve a la sucursal de Navalcarnero o de Móstoles, pues se van a ver sin poder hacer definitivamente.
Desde esta asociación denuncian que los más afectados por esta situación están siendo las personas mayores y aquellas que tienen movilidad reducida. No obstante, Cornellá recuerda que las personas más vulnerables no solo están sufriendo el cierre veraniego de estas sucursales, también la complejidad que supone que se esté abandonando el cara a cara en estas oficinas, más aún cuando llega el verano.
Lo que está claro es que se está empujando a muchas personas analógicas a que vayan a lo digital y no entienden de aplicaciones ni cómo funciona el cajero automático en toda su extensión. Y eso los bancos tienen que tenerlo en cuenta y no tienen que abandonar a los mayores o a las personas que son analógicas, porque en ese sentido los hay de muchísimas edades y no precisamente tienen que ser mayores.
Llamamiento que recogemos aquí en Cadena COPE en favor de esas personas que están viéndose afectados en Arroyomolinos y Fuenlabrada por el cierre de estas sucursales. Y nosotros seguimos, mientras tanto, en Mediodía COPE.